Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
1:05, hoy sesión especial de Más historias de Valladolid, aunque hoy lo cierto es que no vamos a mirar a Valladolid, vamos a mirar una figura importante en la vida de la escuela. Hablo de San Juan Bautista de la Salle. Esta tarde en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, en la calle Paulina Riet, a las 7:30 se presenta Los trabajos y los días de San Juan Bautista de la Salle, una obra que ha coordinado este gran amigo nuestro, Javier Burrieza. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Oye, pues efectivamente, San Juan Bautista de la Salle también tiene su punto con Valladolid, ¿eh?
¿Cuál sería ese punto?
Bueno, pues que tenemos unas fundaciones de los hermanos de la Salle, aunque muchos años después de la existencia terrenal de San Juan Bautista de la Salle, que es un hombre de los siglos XVII y XVIII. Uh-huh. Eso es en lo que nos hemos centrado en este libro que tú nos has anunciado. Uh-huh.
¿Cómo de grande es la sombra, la huella que ha dejado San Juan Bautista de la Salle hoy?
Mira, este año ha sido, como has indicado, los 300 años de su muerte. Murió un 7 de abril de 1719. Se ha conmemorado mucho y 11 autores, pues entre profesores universitarios y hermanos, pues investigadores, decidimos realizar un libro en el que no solamente hablásemos de su figura, sino que hablásemos también de su tiempo, de su contexto, uh-huh, de su lugar, y por eso lo hemos titulado Los trabajos y los días. Uh-huh. Entonces ahí tenemos capítulos dedicados a la Francia de Luis XIV, porque él es un hombre de la Francia de Luis XIV, los problemas que se planteaban en la educación, en la política, en la religión, en la espiritualidad, en las otras órdenes religiosas que existían en torno a San Juan Bautista de la Salle, uh-huh, el mundo del educativo, el mundo de cómo la vanguardia educativa de San Juan Bautista de la Salle ha tenido repercusión en la literatura educativa posterior, cómo el instituto se desarrolló, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas se desarrolló después de la muerte de San Juan Bautista de la Salle. Y el último capítulo pues ha estado dedicado al hermano Justino María, que es el primer visitador francés, como San Juan Bautista de la Salle, que hubo en España a partir de 1879. Los hermanos llegaron en 1878 a España, uh-huh, y que es una figura esencial para entender la expansión de los hermanos en España, también para entender la fundación del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, uh-huh, y bueno, pues que además se cumplían este año los 125 años de la muerte de este hermano, Justino María, que de alguna manera es la huella de la Salle, o la primera gran huella de la Salle en España. Uh-huh. Y bueno, pues en eso nos hemos entretenido en estas 400 y pico páginas.
¿Fue la Salle un hombre adelantado a su tiempo?
Sí, fue un hombre que además responde a las necesidades de su tiempo. Mira, hay una cosa que la Salle tiene muy en cuenta, y es que hay unas grandísimas tasas de analfabetismo, uh-huh, y esas tasas de analfabetismo también no se puede uno, a ver cómo lo digo para que no se me entienda mal, yo que soy una persona amante de las lenguas clásicas, uh-huh, pues que había que ir por la lengua francesa para enseñar a esos niños a leer y a escribir, que no se podía uno entretener en los latines,
sí,
sobre todo porque él entendía que eran las primeras letras. Uh-huh. Y luego hay una segunda cosa que a mí me parece muy importante en San Juan Bautista de la Salle, y es la categoría del maestro. Uh-huh. El maestro como ministerio. Casi tan un ministerio como la Iglesia tenían los obispos.
Sí.
Pues San Juan Bautista de la Salle, que era sacerdote, era canónigo, que renunció a la canonjía, pero que siempre fue un hombre de contactos, pues consideraba que el maestro, ese maestro que también él consideró que había que formar adecuadamente, pues ese maestro era todo un ministerio, y un ministerio realmente importante. Y sobre todo por esto último, me parece que San Juan Bautista de la Salle es un hombre no solamente para su tiempo, el siglo XVII y el XVIII, sino para todo tiempo, porque quien no considere, la sociedad que no considere que los maestros son una piedra angular del funcionamiento de la misma, pues nos podemos aplicar el cuento de los perjuicios que eso puede traer.
Uh-huh. Javier, tú eres profesor. ¿Cómo te ha influido la figura de San Juan Bautista de la Salle a la hora de ejercer?
Pues mira, yo que soy profesor de un nivel diferente, no, sí, ni más ni menos importante, un nivel diferente como es el de la universidad, Bueno, a mí me parece que lo más importante es enseñar a leer y escribir, porque lo demás, si no se enseña a leer y a escribir, lo demás es...
No vale de nada.
No vale de nada, ¿no? Pues a mí me ha influido mucho, sobre todo por esa atención que yo creo que el profesor debe tener hacia cada uno de los alumnos y esa necesidad de que el profesor conozca a sus alumnos. A mí eso es una de las cosas fundamentales. Los alumnos no son... Esto no es que seamos ni buenos ni malos, tenemos muchos defectos, pues los profesores. Entonces yo creo que una de las cosas esenciales es que los alumnos, conozcamos a los alumnos. Y les conozcamos por su nombre y también sus circunstancias, porque desde ahí les podemos ayudar a lo que es lo esencial, que es el proceso de aprendizaje, o más de aprendizaje, inquietarles, en el mejor sentido de la palabra, de inquietar, hacia lo que es el mundo de la cultura y lo que es la formación integral de la persona. Y eso también está presente en la universidad.
Pues a las 7:30 de la tarde se presentan los trabajos y los días de San Juan Bautista de la Salle en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Ahí estará Javier Burrieza, coordinador de la obra y profesor también aquí en COPE todos los jueves. Gracias, Javier.
Muchas gracias. A ti que como alumno te conozco, ¿eh?
también.
Tú fuiste buen alumno del Colegio de Lourdes también.
Se intentó. Gracias, Javier.
Venga, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia... Deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
¡Ea! Ya está aquí Fruterías Capellán. Las fruterías que tienes al lado de casa. Capellán piensa en ti, por eso tiene toda la fruta que te gusta y esas cosas para el día a día. Y es que Capellán piensa en ti. ¡Oh, yeah!
Como cada martes, abrimos estos micrófonos a Carolina Becuechea. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo va la semana?
Pues, no te voy a mentir, recién incorporado.
Mira qué bien, ¿de vacaciones?
Y encima corta.
Ah, eso es importante. Eso es importante, con la mirada puesta en el puente y con la mirada puesta en Madrid, imagino.
Por supuesto.
Y me alegro porque además es un día para recordar. Un 3 de diciembre, pero de 1798, nuestro país comenzaba a inocular la vacuna contra una de las enfermedades más contagiosas que hay, la viruela. 57 años después, tal día como hoy, Perú abolía la esclavitud. En 1912, Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia firmaban el armisticio con el Imperio Otomano y con él rubricaban el fin de la Primera Guerra de los Balcanes. En el 73, conocíamos cómo era Júpiter gracias a las imágenes enviadas por la nave Pioneer 10. En 2001, el presidente argentino imponía el corralito restringiendo la libre disposición del dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. La medida duró un año, pero la inestabilidad política y social que provocó se prolongó varios más. ¿Y en 2019? Pues en 2019 esperemos que este 3 de diciembre pase a los anales de la historia como el día en el que el mundo pisó el freno contra las emisiones de gases invernadero. Algo que a simple vista no parece fácil. Quizás sea yo que tenga el día escéptico, pero a las pruebas me remito. Para empezar, por la falta de liderazgo político contra el cambio climático. Los principales países emisores, Estados Unidos, China e India, ni están ni se les espera en esta cumbre que se celebra en Madrid hasta el 13 de diciembre bajo la presidencia de Chile. Para continuar, porque las medidas adoptadas hasta la fecha han sido insuficientes. Casi todas las grandes economías están saltando los compromisos adquiridos y eso que llevan en la agenda política 27 años. Desde aquel encuentro de 1992, que fue posteriormente impulsado en diferentes reuniones, como la del 2015 en París, que logró poner a casi todo el mundo de acuerdo para evitar un aumento de la temperatura media global por encima de 1,5 grados. Pero la verdad es que poco se ha conseguido. Este incremento ya va por 1 grado y lo que es peor, según la comunidad científica, si no actuamos de manera urgente, en 2030 el cambio climático será irreversible con todo lo que eso supone. Más calor extremo, lluvias torrenciales, sequías, especialmente afectará al Mediterráneo, una de las zonas más sensibles. De ahí la importancia de esta cumbre, que aunque solo sea de transición entre el final del Protocolo de Kioto y el inicio del Acuerdo de París, tendrá un papel fundamental para terminar de desarrollar los compromisos adquiridos hace 5 años en la capital parisina y definir cómo poner en marcha el denominado mercado de emisiones, es decir, aquel que impone un tope máximo a riesgo de sanción si se sobrepasa a la emisión de los niveles de dióxido de carbono por parte de centrales eléctricas, fábricas, plantas industriales o factorías químicas. Expertos en la lucha contra el cambio climático y con experiencia en cumbres como esta aseguran que el éxito de este encuentro dependerá de la voluntad política, de la valentía de los gobiernos para sentar las bases de nuestro futuro y fijar planes más ambiciosos para reducir las emisiones de CO2, porque tras más de 2 décadas echando balones fuera, ya no hay tiempo que perder. Nos jugamos mucho nuestro futuro, el futuro del planeta, que no es poco. Así que espero que esta cumbre, aunque sea muy técnica y de transición, dicen que la del año que viene de Glasgow tendrá más peso porque los países tendrán que revisar sus planes, no sea solo una escenificación y pase a los libros de la historia como el encuentro que cambió el mundo. Suena muy ambicioso, incluso utópico, lo sé, pero como dicen, la esperanza es lo último que se pierde y de ilusión también se vive. No quiero terminar sin citar 2 frases que invitan a la reflexión. Una es de Gandhi: todo lo que ocurra a la Tierra le ocurrirá a los hijos de la Tierra. La otra, de una científica estadounidense llamada Donella Meadows: puede que seas capaz de engañar a los votantes, pero no a la atmósfera.
Ahí queda eso. Carolina Becochea, hasta la semana que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene y feliz puente.
Feliz puente para el que lo tenga.
Efectivamente.
Estar informado.
Diupa, instalador de las mejores calderas Bailan, patrocina la noticia del tiempo en Valladolid.
La nubosidad irá a menos a medida que avance el día, aunque ya te avanzo, lo que van a ir a menos sobre todo son las temperaturas. Hoy tenemos entre 1 grado bajo cero y 7 de máxima.
Diupa Instalaciones, 30 años a su servicio en Valladolid. ¿Preparado para el frío que llega? En invierno solo hay una diosa, la caldera. Cambiar la vieja caldera te puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de gas. Consulte nuestras ofertas en Calderas de Gas Bailan, la mejor caldera mural del mercado. Diupa, calle Europa 5 o diupasl.es. Un manto de calor en tu hogar.
Juguetos.
Marcas exclusivas.
Juguetos.
Descuento de 10% a socios. Garantizan la devolución de tu dinero. Por eso...
¡Los juguetes en juguetos!
Bodegas y viñedos Vega de Yuso. Expertos en dar sabor a cualquier momento. Pozo de nieve Vega Antigua y Tres Matas. Vinos de la Ribera del Duero llevados hasta tu mesa para que descubras un mundo nuevo de sensaciones, matices, aromas y sabores. Pozo de nieve Vega Antigua y Tres Matas en bodegas Vega de Yuso. Quintanilla de Onésimo. Valladolid.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de agencia funeraria castellana. 983 25 12 25.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Decía yo al inicio del programa que hoy había notado yo el frío al venir. Bueno, pues no me quiero hacer una idea cómo lo están notando nuestros amigos de la Policía Municipal. José Ramón Sanz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Hoy hace rasca, ¿no? ¿Qué se dice?
Hace mucho frío, sí.
Bueno, ya va tocando porque nos acercamos a fechas de puro invierno, también bonitas, como son siempre las de la Navidad. Ya te pregunto, ¿qué tal el primer fin de semana con plena iluminación navideña?
Pues te lo he contado, yo estuve de tarde, trabajando de tarde.
O sea que te comiste todo.
Me lo comí todo entero. Y te puedes imaginar que fue increíble la gente que había por la calle paseando uh-huh. por Valladolid, sobre todo por la zona centro, sí. de Santiago, Plaza Mayor. Fue impresionante.
Oye, también es bonito, ¿no?
Bonito.
Precisamente, vamos a tratar un poco cómo cambia, cómo muda la ciudad de estos días con la iluminación navideña, porque la principal novedad de este año es que a las puertas de la calle Santiago, justo a la entrada, esa gran bola tiene un espectáculo audiovisual por primera vez este año. Claro, eso está comprometiendo un poquito los trabajos por la zona.
Pues sí, nos complica bastante el tráfico rodado. Yo desde aquí sí que lanzaría un aviso a esos conductores que se acercan al centro con el coche. No sé ese afán de venir y llegar hasta la puerta donde tengo que llegar con el vehículo. Es impresionante los coches que también había el sábado. Uh-huh. Pues desde aquí les recuerdo a esos conductores que con motivo de esa bola que han puesto en la calle Santiago, que sí. tiene unas actuaciones... tiene dos pases los fines de semana y uh-huh. un pase a los días de diario.
Sí.
A las 7 de la tarde de lunes a jueves y los fines de semana tiene dos, a las 7 de la tarde y 8 de la tarde. Uh-huh. Pues como es tan la gente que va a presenciar ese espectáculo, nos vemos en la obligación que por motivo de seguridad, para garantizar que esa gente disfrute del evento con tranquilidad, no nos queda mucho más remedio que cortar al tráfico la calle Claudio Moyano. Uh-huh. Ya sé que los conductores no logran entenderlo, pero prima la seguridad del peatón ante cualquier otro vehículo. Date cuenta que cuando cortamos una calle, no vale decir que es que tengo el vado que vivo ahí. Lo siento, no puedo entrar. ¿Por qué? Porque cuando ese coche pasa esa valla, uh-huh. ese coche ya no le tenemos controlado.
Sí.
Y nos puede preparar una avería importante uh-huh. de graves consecuencias. Entonces, lo sentimos mucho. Tiene vado o vive en el lugar, pues deja el coche en las proximidades y cuando se abra la calle Claudio Moyano, acceda al garaje si es que tiene que acceder. Uh-huh. Repito desde aquí, seguridad ante el peatón siempre 100%. Esto el sábado hubo muchos conductores que nos dieron problemas, discutían con nosotros, no sí. entendían el cierre del tráfico y tienen que comprender que era tanto el peatón que pasaba por la calle Santiago, por los alrededores de Plaza Mayor, Plaza Zorrilla, Zara Recoletos, Campo Grande, que no quedó más remedio que cortar el tráfico. Uh-huh. Desde aquí, de verdad, lanzo un mensaje a esos conductores que, por favor, si puede ser, que dejen el vehículo en casa y se acercan al centro, vienen andando o en transporte público. Uh-huh. o que usen los aparcamientos disuasorios antes de entrar al centro. ¿Qué pasos están para usarles?
Porque más o menos ese corte, al final, ¿cuánto dura más o menos?
Si dura poco. El corte que dura poco, pues dura unos 15-20 minutos. Lo que dura es la actuación de la bola cuando se pone en funcionamiento. Lo que pasa que el sábado tuvimos que cortar también Duque de la Victoria, porque era tanto el vehículo que circulaba por Duque de la Victoria que no sé dónde irían. Entonces nos tocó cortar Duque de la Victoria a la altura de Parada de España, y todo el mundo por Miguelisca.
Madre mía, son días de muchas aglomeraciones. Oye, ¿algún consejito? Ya que hablamos de que viene mucha gente al centro, el primero ya lo has dicho, dejar el coche cuanto más lejos mejor, ¿no? Y luego armarse de paciencia, imagino.
Efectivamente, por supuesto.
También en Navidad es siempre motivo de celebración, y ya he visto yo alguna que otra publicidad de cotillones. Vamos a intentar poner un poco los puntos sobre las íes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Pues una cosa muy importante, ya nos hemos enterado que ya hay gente que está reservando para celebrar el día inicio del año con fiestas de cotillones. Desde aquí una cosa muy clara, no todo el mundo puede hacer en su local un cotillón. Ojo con eso, no todo el mundo. Que luego, como todos los años, vamos a hacer las inspecciones correspondientes y no nos da más obligación que proceder a hacer el expediente para que la Junta o Ayuntamiento sancione ese local que hace un cotillón, entre comillas, ilegal. Porque los cotillones solo se pueden realizar, repito, solo se pueden realizar en locales con licencia de discotecas, en salas de fiestas, en pubs, en karaokes y en bares especiales. En el resto de locales no se puede realizar un botellón. Y para hacer este tipo de botellones lo tienen que comunicar con antelación a la Junta de Castilla y León, a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Tienen que comunicar que van a hacer ese tipo de actividad, porque están restringiendo el acceso al resto de personas que quieren acceder a ese tipo de local. Entonces, como cobran una entrada y tienen un precio para entrar, pues tienen que comunicar a la Junta que ese día el hecho de admisión solo se va a permitir entrar a los que hayan pedido, a los que hayan comprado ese tipo de localidad, y son los que van a entrar, ni más ni menos. Entonces, para restringir el acceso, tienen que comunicarlo a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. El resto de bares, un bar normal que quiere hacer una fiesta ese día, lo tienen que comunicar al ayuntamiento, y el ayuntamiento les concederá o no ese tipo de actividad. Eso que quede claro, porque puede ser que yo reserve un cotillón para el fin de año, y cuando vaya al cotillón, está allí la policía municipal y no nos dejen entrar porque está ilegal celebrándose.
Claro, ¿y cómo sabemos eso? ¿Que el local tiene el permiso? Preguntamos simplemente.
Hay que preguntar si lo han comunicado o no a la Delegación Territorial, que luego no le demos sorpresa si no nos dejan entrar.
Que no queremos empezar el año mal, que no le gusta a nadie. José Ramón Sanz, seguiremos hablando seguro mucho de Navidad de estos días. No me cojas frío en la calle.
Muchas gracias, Javier, nos vemos.
Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cafetería Enara en Plaza de España, con los desayunos que necesitamos para afrontar el día. Y a la hora del vermut, los pinchos en barra que te gustan. Eso sí, cuando tengas que comer en el centro de Valladolid, tu sitio es Cafetería Enara. Tiene menús de lunes a viernes de elaboración casera con productos de calidad. Por cierto, consulta nuestros menús de Navidad en Salón Privado. Cafetería Enara en Plaza de España.
¿No sabes qué hacer con esa antigua prenda de piel arrinconada en tu armario? En Duo Taller y Peletería la transformamos con las últimas tendencias adaptadas a tu estilo.
Visita Peletería Duo, presupuesto sin compromiso. Estamos en calle Doctrinos, frente a CaixaBank.
87.953 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. ¡Oh! 87.953. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Y los juguetes, siempre, siempre, en Justo Muñoz, Toy Planet. ¡Oh, oh, oh!
I'll be there to you.
Una y media, última media hora de Mediodía Cope Valladolid. Enseguida hablamos con FECOSVA para ver cómo viven los comerciantes estas fechas y esa precampaña ya de Navidad. Y en unos segundos hablamos con Luis Argüello, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid, para abordar todos los cambios que se ciernen sobre nuestra Semana Santa. Un momento.
Mediodía.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
La Semana Santa es el principal acontecimiento cultural, turístico y sobre todo religioso de Valladolid. Tal y como la conocemos, se configuró en los años 20 del siglo pasado, a instancias del arzobispo Gandásegui, en colaboración con el arquitecto e historiador Juan Agapito y Revilla y el entonces director del Museo Provincial de Bellas Artes, hoy Museo Nacional de Escultura, Francisco de Cosío. Y lo cierto es que desde entonces apenas se ha tocado su estructura, salvo algunas incorporaciones y pequeñas escisiones de distintas procesiones. Don Luis Argüello es el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid. Monseñor Argüello, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
100 años después, un siglo, ¿se nos ha quedado desactualizada nuestra Semana Santa?
Yo creo que no, ¿no? Yo creo que el impulso grande se dio también en los años 40, ¿no? Después de esta iniciativa que, como tú bien dices, ya es centenaria del obispo Gandásegui. Pero yo creo que sí que hay una inquietud por parte de las cofradías y también de las comunidades cristianas que se mueven en torno a las cofradías, de un impulso, ¿no? Que ayude, hoy que se habla tanto de que nuestra Semana Santa sea de interés turístico internacional, que lo es ya, que sea además patrimonio inmaterial de la humanidad, yo creo que es muy importante ahondar en su dimensión religiosa, ¿no? Y por eso también este deseo de que nuestra forma de procesionar, la relación que hay entre los títulos de cada procesión, los pasos que se alumbran o procesionan, el acto penitencial que se realice, pues tenga todo su sentido, y que la distribución a lo largo de los 10 días, ¿no?, desde el llamado Viernes de Dolores, desde la quinta semana de Cuaresma hasta el Domingo de Resurrección, pues que sea un programa que conserve toda la traza fundamental que hemos recibido a lo largo de estos 100 años, pero que sobre todo pongamos el acento en cuidar el ambiente, el sentido, la estética y algunos pequeños cambios en la distribución de las procesiones en el programa, como quiera que se han incorporado algunas nuevas procesiones.
¿Ha quedado en un segundo plano esa parte religiosa, ese sentido, ese orden en lo que fue la Semana de Pasión del Señor?
Hombre, yo creo que el contexto es diferente. Entonces es verdad que, como bien os he dicho en el inicio, yo creo que es muy valorada nuestra Semana Santa por parte de la sociedad vallisoletana, de los diversos sectores, en lo que tiene de acontecimiento cultural y, por tanto, turístico, y, por tanto, también con una repercusión económica. Yo creo que en nosotros está el cuidar lo que constituye el fundamento de todo esto, porque desde siempre nosotros decimos que la fe se concreta y se hace también cultura, se encarna, y esa encarnación y esa dimensión cultural pues indudablemente también es valiosa y hay que tenerla en cuenta. Pero si el acontecimiento fundante que nosotros queremos expresar a través de las procesiones y de la liturgia que se vive en la Iglesia en estos días, pues desapareciera o perdieran incluso los propios cofrades este sentido, pues lo otro quedaría como un acontecimiento casi hueco, ¿no?, con una valoración más o menos estética, pero esa propuesta estética, que es muy importante, tiene que tener un cuerpo, ¿no?, un cuerpo que la llene de sentido y que exprese unas convicciones.
Luego entraremos en esa parte estética y también en las novedades, pero ahora mismo, con la distribución de procesiones que hay en nuestro programa, ¿hay algún día o algún momento de esa Semana Santa que considere que está redondo ya, por decirlo de alguna manera? ¿Qué no sería necesario tocar?
Hombre, yo creo que fundamentalmente nuestro programa, si nos centramos en desde el Domingo de Ramos al Domingo de Pascua, pues tenemos el Domingo de Ramos y la gran procesión de Ramos, con una participación creciente de niños y de familias, que yo creo que es muy importante. Tenemos el lunes el Rosario del Dolor, el martes la procesión del encuentro, el miércoles el Vía Crucis que hace la cofradía de los nazarenos, yo creo que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Luego el jueves la tarde se llena de muchísimas propuestas y quizás esa tarde-noche pues sí que precisa una cierta reorganización para que lo que celebramos el Jueves Santo pues aparezca con toda fuerza. Yo creo que nuestro Viernes Santo, con el sermón de las siete palabras, con la procesión general, pues que en cuanto a propuesta ya está muy bien. Lo que hace falta es que cuidemos eso que hemos recibido y, como no, pues lo que significa el domingo de Pascua, la explosión de alegría, el encuentro del Señor resucitado con la Virgen de la Alegría, pues también son, yo creo que esa es la gran traza sobre la que se construye nuestra Semana Santa y que ayuda a celebrar lo que celebra, lo que en la liturgia de la Iglesia durante estos días se expresa.
Uh-huh. Parte de algunos de esos cambios ya de cara a 2020 están precisamente desde el Domingo de Ramos. La idea, y corríjame si me equivoco, es que el Viernes de Dolores procesione la Sagrada Cena con su procesión que hasta ahora se celebraba el miércoles de Perdón y Esperanza, y que el Sábado de Pasión se mantenga una procesión que el año pasado la verdad es que tuvo éxito, como fue el Cristo de la Misión de los Artilleros. ¿Por qué estas dos decisiones? ¿Es una preparación más apropiada ya para la Semana Central?
La procesión a la que te refieres, que realiza la Cofradía de la Sagrada Cena con su imagen del Jesús de la Esperanza, es una procesión que en su formato actual, yendo hacia la catedral, pues se ha venido realizando en estos últimos años con una idea, desde mi punto de vista, muy importante, es decir, que todas las procesiones realizan o quieren realizar un acto penitencial. Uh-huh. Claro, en la Iglesia tenemos un acto penitencial que tiene la categoría de sacramento, uh-huh, que es el sacramento de la penitencia. Y por eso esta cofradía iba a la catedral y proponía, de una manera sencilla, simbólica, pero con una realidad de sacerdotes que estaban en las sedes penitenciales, para recibir en confesión y realizar y celebrar el sacramento de la penitencia con aquellas personas que lo desearan. Y a lo largo de estos años siempre han sido varias las personas que han celebrado este sacramento de la penitencia. Veíamos que celebrar el día penitencial, digamos, en la Iglesia es singularmente el viernes. Los viernes de Cuaresma, uh-huh, son singulares días penitenciales. Por eso que en el último viernes de Cuaresma, antes de entrar en la Semana Santa, pues esta procesión, llegando a la catedral con la propuesta de la celebración del sacramento de la penitencia, pues fuera una manera, puede ser, yo creo, una manera estupenda de disponernos todos para celebrar esta Semana Santa, para renovar las promesas del bautismo en la vigilia pascual, habiendo celebrado el sacramento del perdón. Por lo menos que esa propuesta que realiza esta procesión sea para todos un recordatorio de que la mejor manera de prepararnos para la Semana Santa y que el acto penitencial está sellado además con un sacramento, es decir, con una acción real de Jesucristo, uh-huh, es el sacramento de la penitencia. Por eso nos parecía importante. Hablamos de cofradías penitenciales, hablamos de actos penitenciales, pues cómo no resaltar en nuestro programa la celebración del sacramento de la penitencia. Por eso la propuesta de pasar a viernes, uh-huh, como día singularmente penitencial, y hacerlo como gran pórtico a nuestra celebración de la Semana Santa.
Uh-huh. Otro cambio sería Jesús de Medinaceli, que pasaría de salir en la tarde, noche del lunes, al domingo. Intuyo que también sí, un poco a imagen y semejanza de otras ciudades.
Sí, bueno, la propuesta tendría que ver con decir, bueno, desde el Viernes de Dolores, el sábado de la Semana de Pasión, ya entrando en el Domingo de Ramos, que empieza a celebrarse ya en la tarde del sábado, ¿no? El domingo, el lunes, martes, que fueran esos cinco días, uh-huh, tuviéramos todas las tardes una propuesta de dos procesiones. El uh-huh viernes de Dolores, esta procesión de la que hemos hablado, con el sacramento de la penitencia, y un vía crucis por el barrio de las Delicias, con un deseo de que pueda ser un vía crucis popular, en el uh-huh que las personas de las parroquias del barrio puedan participar de la forma mejor posible. También el sábado tendríamos dos procesiones, la que ya se viene realizando de las Cinco Llagas, con una propuesta además de oración por las vocaciones, uh-huh. y la nueva procesión, que el año pasado fue hace experimento, digamos, y que ahora podría consolidarse también. Entonces, el Domingo de Ramos, además de la gran procesión de la mañana de los Ramos, podríamos por la tarde también tener dos procesiones, la procesión del Cristo de los Trabajos, que uh-huh. viene desde Laguna y va a la Iglesia de Santiago, sí. y esta otra del Cristo de Jesús de Medinaceli. También uh-huh. entonces el lunes tendríamos dos procesiones, la del Rosario del Dolor y la procesión de la Buena Muerte, con uh-huh. un deseo de que esta procesión recupere también su sentido de orar por los difuntos de las cofradías. El martes la gran procesión del Encuentro y la procesión de la Promesa, en el que los cofrades prometen guardar silencio en las procesiones, especialmente en la del Viernes Santo. Y ya el miércoles santo en la tarde-noche y el jueves serían días de más numerosas procesiones uh-huh. para ir al viernes con este, ya lo que habíamos hablado, el sermón de las uh-huh. siete palabras y la procesión general, antes con un Vía Crucis matinal, también popular, sí. realizado en el entorno de la Iglesia de los Franciscanos, que hace la cofradía de la Cruz Desnuda.
¿Y qué va a ocurrir el sábado?
El sábado ha habido siempre una propuesta, un deseo de que hubiera una procesión. Nosotros uno de los criterios que estamos dando es que el todo sea superior a la parte, es decir, que para todos haya un deseo de decir lo más importante es la celebración del conjunto de la Semana Santa. Uh-huh. Hemos sugerido también, como otro criterio, que bajo forma de traslado no se quisieran, digamos, incorporar nuevas procesiones, que primero es un traslado y luego se convierten en procesiones. Entonces ya en la tarde del Sábado Santo, de facto ahora hay, además del ofrecimiento de los dolores sí. a María, que se hace en la
iglesia Veracruz.
De la Veracruz, uh-huh. hay un traslado que se hace en la iglesia de San Quirce, donde está la cofradía, ¿no? que allí tiene su sede canónica,
del
que
Santo Entierro.
Van a hacer el Santo Entierro, que hacen un traslado, una entrega de nuevo a las religiosas de subyacentes, uh-huh. pero que va poco a poco adquiriendo el carácter de una procesión. Además es ya bastante tarde, casi entrando en el tiempo de la vigilia pascual. Uh-huh. Nuestra sugerencia es que eso saliera de ahí, dejase de ser un traslado, pudiera ser una verdadera procesión, pero que fuese por la mañana y en la medida de lo posible muy enlazado al significado litúrgico del Sábado Santo, ¿no? Como un momento de espera con María, que guarda en su corazón las promesas de su Hijo en la espera de la resurrección, con las lecturas del oficio de así llamado de lecturas del Sábado Santo. Pero bueno, eso realmente el deseo es que no fuese algo solo de una cofradía, sino de varias. Seguramente sea difícil que en este año 2020 esta procesión pueda darse, pero yo he visto como la misma cofradía del Santo Entierro, ya lo han cogido con ilusión, el hecho de poder hacer un boceto de lo que pudiera ser esta procesión, invitando también a otras cofradías y poderlo hacer, claro, en la mañana del sábado, para que la tarde del sábado sea una tarde ya muy de espera, de preparativo de la vigilia pascual, de esperar así la resurrección del Señor.
¿Se incorporaría esa procesión a la Cruz Desnuda, que igual saldría de la tarde del jueves?
Bueno, ellos en la tarde del jueves tienen su procesión. Otra cosa es que una cruz desnuda, pues tiene sentido que pudiera aparecer en el sábado. Veríamos a ver también de qué forma. Yo creo que una cruz desnuda, una virgen dolorosa, el propio sepulcro yacente, pues son, claro, no vamos a hacer el Sábado Santo una procesión en la que aparezca Jesús en la cruz. No tendría uh-huh. mucho sentido.
No tendría sentido.
Uh-huh. Claro.
Hablaba también de esa parte estilística. No sé si le preocupa, siempre se ha hablado ese hábito que igual se ha quedado descolorido o pequeño, la imagen que las cofradías dan a veces en las calles. ¿Se va a ser un poquito más exigente con estos nuevos cambios o eso ya es capítulo aparte?
Toda esta propuesta nace del diálogo con las cofradías, que no es una ocurrencia del arzobispado o mía personal, ¿no?
Sí.
Sino que ya desde tiempo, yo en el diálogo habitual con las cofradías, con la Delegación Diocesana de Religiosidad Popular, pues hemos ido viendo la necesidad, bueno, pues de sacar un poco de nuevo brillo al don que habíamos recibido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, prácticamente todas las cofradías, yo creo que están de acuerdo en la necesidad de cuidar los pequeños detalles. Yo decía al principio, cuidar algo más que un pequeño detalle, que es el sentido mismo de cada procesión, para que no sea, sin más en expresión, a veces dichas por los propios cofrades, pues un salir a dar una vuelta o de un traslado de pasos de un lugar a otro, ¿no? Sino que la propia procesión tenga un sentido. Y luego es evidente que en la manera de procesionar, en los hábitos, en la manera de alumbrar, también en el sonido, la música, no es lo mismo una procesión, digamos, vespertina, entrando en la noche, que ya una procesión entrando en la madrugada, después de la medianoche. Es decir, que yo creo que todas estas cosas que uno las escucha de cada cofradía, pero a veces las cofradías lo dicen mirando a los que están al lado y costando aplicárseles a sí mismos, pues yo espero que con las aportaciones de unos y otros, fijándonos un poco especialmente en esta próxima Semana Santa 2020, pudiéramos, esa fue una propuesta que en la reunión última tenida con la Junta de Cofradías, pues apareció desde los diálogos de unos con otros, y yo la propuse en alto, ¿no? Que es el hacer como una especie de libro de estilo o un protocolo básico que tuviéramos que tener en cuenta y que las 20 cofradías que procesionan en la ciudad lo tuvieran en cuenta. Por otra parte, luego la riqueza de la Semana Santa vallisoletana desborda la propia ciudad. Hay también una realidad tan importante en nuestros pueblos, ¿no? Y yo creo que todos debemos aprender de todos y escucharnos y hacer lo posible porque aquello que hagamos pues sea lo más expresivo y que haya una correlación entre la fe que vivimos personal y comunitariamente, la devoción que se expresa en la cofradía, y luego todo eso se manifiesta en una propuesta estética en el sentido más noble de esta expresión, en el que los cofrades que procesionan, los pasos que se adornan e iluminan, los sones y los silencios que se van intercalando, pues todo eso ayude a las personas que se acercan de diversa manera, ¿no? Con devoción o con interés turístico, con curiosidad o con una atracción por estar en Valladolid en estos días, pues para todos, cada cual en nuestro propio nivel, ¿no? De participación en lo que se vive, pues les pueda resultar una propuesta que diga algo a su propia vida, ¿no?
Pues iremos viendo y seremos testigos de esos cambios que comenzarán a notarse ya en 2020 y quién sabe, ya con el monumento al cofrade instalado, que don Luis no sé si ha tenido la oportunidad de ver algunas de las imágenes de esos trabajos que ya está haciendo Óscar.
No he tenido, pero sí que tengo noticia de este proyecto y sí que parece que pueda ser que esté en la próxima Semana Santa, vamos a ver. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con los oyentes esta inquietud que es de las cofradías, que es de nuestra delegación diocesana de religiosidad popular y que en definitiva desde la responsabilidad diocesana pues he querido acoger todo esto y ponerlo un poco en orden y darlo voz y ofrecerlo. ¿Sí?
Gracias a usted, Monseñor Luis Argüello, que tenga una buena mañana.
Igualmente, buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A ti, la luz como te gusta.
¡A tope, a tope, a tope!
Si buscas lámparas, ven a Dajoluz, posiblemente la mayor exposición de lámparas de Valladolid. Sí, 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 sí. Es hora de renovar tus lámparas. Aquí las tienes todas, de todos los estilos, clásicas y modernas.
Lámparas Dajoluz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lamparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
Herrera en COPE es el programa de la radio líder en Valladolid. Lo avalan los 88.000 vallisoletanos que cada día lo siguen en nuestra antena, según la tercera oleada del Estudio General de Medios. Gracias a nuestros anunciantes y a nuestros oyentes por su confianza. 88.000 veces gracias. COPE, emisora líder en Valladolid.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia, deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
El coro más famoso del mundo vuelve a Valladolid, los chicos del coro de San Marc. Nueva gira, sensaciones, el 29 de diciembre en el Teatro Calderón. Los chicos del coro en directo con sus grandes éxitos y las canciones de las películas infantiles más famosas del mundo. Compra ya tus entradas en la web tcalderon.com y en las taquillas del teatro. Organiza Ayuntamiento de Valladolid, Pandora Concert y La 8 de Valladolid. Colabora Caja Rural de Zamora y Nissan Eilo Motor.
Dejamos atrás el Black Friday y el Cyber Monday, bueno, todas estas cosas, que por cierto, no sé si tú habrás gastado, yo sí, ¿eh? Siempre, además, en el comercio de proximidad, en el más cercano, aquí, debajo de nuestra casa, de nuestra segunda casa de COPE. Jesús Herreras es el presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se ha dado este fin de semana?
Bueno, pues ha sido irregular, la verdad, porque hemos tenido la mala suerte de clima. El tiempo siempre influye, la verdad, a la hora de salir de casa. Uh-huh. Y ha habido mucha gente que ha decidido no salir porque, si nos acordamos, llovía bastante, tanto el viernes como el sábado. Y ha habido comerciantes que les ha ido bien, nos dicen que bien, y otros que no tan bien. Pero creemos que el tiempo ha influido, ha influido mucho.
Lo que se vende es en esos días, en ese fin de semana de Black Friday y Cyber Monday, ¿se deja de vender en Navidad o eso no es así?
Nunca se sabe eso, la verdad. Nunca se sabe. Tenemos un sector comercial muy competitivo, mucho, y ahora con las nuevas tecnologías, Internet, que es competencia para todos, grandes y pequeños, y nunca se sabe. Lo que tenemos es que intentar estar ahí, de lo que es el comercio de proximidad, no perder ninguna oportunidad. Por eso, desde las asociaciones, nosotros queremos hacer una promoción clara, y cuando insisto en lo de clara, que son dos días, porque hay algunos comercios que bueno, pues que están por estar 15 días o ahora dejan los carteles. Creemos que eso induce error en el consumidor y nosotros somos muy muy claritos y ponemos los dos días de descuentos, que son el viernes y el sábado. Recordemos que esa promoción originalmente era uno, era un día. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ampliarla a dos y ya está.
¿Os perjudica el que haya gente que tire para adelante y se tire cuatro, seis, una semana?
Por supuesto que perjudica, porque el consumidor, mira, todo lo que no sea claridad, que sea incertidumbre, perjudica, porque la decisión de compra, a la hora de tomar esa decisión de compra, el consumidor le desconcertamos, sinceramente. Las promociones tienen que ser claras, tienen que ser saber cuándo y cómo y dónde, y ya está, esas tres preguntas. A ver, ¿qué haces? Una promoción de unos de, si son dos días, pues dos días. Nosotros eso desde, como digo, desde FECOSBA lo tenemos claro. Y esa promoción, una promoción que nosotros nos hemos incorporado, pero no es una promoción nuestra. Es una promoción que de alguna forma no de todas, nos ha venido impuesta a través de Internet.
Sí.
Lo digo muchas veces, como ha venido impuesto el Halloween, que ya celebramos todos. Y contra lo que no podemos hacer nada más que intentar verlo como una oportunidad, que es como nosotros lo vemos. Lo aprovechamos, pero como digo, y a la pregunta que me haces, tenemos que ser claros y concisos para no despistar al consumidor, porque el consumidor al final, pues si le creamos incertidumbre, es lo peor que puede haber para el consumo.
En FECOSBA siempre intentan aprovechar todas las oportunidades, y la Navidad, qué duda cabe, también es una gran oportunidad. Estamos en plena campaña de Navidad, que arrancaba también este fin de semana con esa iluminación a la que vosotros también os sumáis de alguna manera.
No, de todas, por supuesto. Desde FECOSBA formamos parte de la organización de la iluminación de ahora de Navidad, que se hacen pues muchísimas calles. Somos una de las ciudades de España con una iluminación mejor, tengo que decir, más bonita. Este año, la verdad que invitamos a todo el mundo que no la haya visto, que vaya y la vea, porque es muy fina. La concejala lo decía, pero es que creo que es verdad, es una iluminación fina y elegante. Es verdad, a lo mejor hay ciudades comparables a Valladolid que tienen más arcos, pero desde luego no más bonitos, ¿eh? La ciudad de Valladolid, no solamente, lo he dicho además más veces, no solamente las calles del centro, que están preciosas, nuestra Plaza Mayor, está la calle Santiago, sino las calles comerciales, ¿eh? Están en muchos barrios preciosas. Invitamos a los vallisoletanos a que salgan y las disfruten y compren en ellas, porque la verdad que están muy bien.
Esa iluminación de alguna manera también os ayuda. No sé si también dentro de cada propio comercio también os leéis la manta a la cabeza en el escaparate dentro y lo ponéis todo también un poco a juego.
Sí, hombre, luego cada uno hace de su capa un sayo, cada uno hace lo que quiere, eso está claro. Nosotros animamos siempre a que las tiendas se adornen, se iluminen las tiendas por dentro y por fuera. En la parte de fuera es lo que hablamos, de las calles, sí. Que eso lo tenemos que hacer conjuntamente con otras muchas cosas. Tiene que ser en asociaciones y de forma colectiva. Y luego dentro, pues claro que anima. Hay que tener los productos bien colocados, la tienda ambientada en cada momento. Y ahora es el momento decisivo para el comercio, siempre lo ha sido, la Navidad, porque esto sí que es una tradición nuestra. Uh-huh. Y el consumidor aprovecha para hacer regalos. Y lo que tiene que hacer el comerciante es entenderlo claramente, que es que hay algunos que de verdad que no lo entienden. Nosotros le animamos de verdad que la tienda tiene que estar bien colocada, tiene que estar bonita, tiene que estar ambientada. Muchos sí lo hacen. Y eso anima a que el consumidor pues entre en la tienda. Nosotros lo queremos animar desde fuera y desde dentro. Que entre en la tienda, ofrecerle y luego, por supuesto, vamos, darle un buen servicio, darle calidad, que eso sí sabemos hacerlo. Y eso, claro, que ayuda, por supuesto.
Al final, lo que sí que habéis conseguido convertir en toda una tradición es todo lo que rodea al Árbol de los Deseos, en la Plaza Mayor, con ese concurso que también fomentáis. ¿Cuántos comerciantes, al final, se animan a participar en esto?
Pues sí, esto forma parte de toda la campaña que hacemos con el apoyo de FECOSBA y las asociaciones, con el apoyo del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Uh-huh. Y como digo, forma parte de esta campaña ya desde hace 16 años, que hacemos el sorteo, la iluminación, 20 años hace que la hacemos, iluminamos. Y el sorteo de los deseos hace 16 que decidimos dar un paso más con este sorteo que participamos 1.400 tiendas en toda Valladolid. Y es un sorteo, la verdad, que sí que anima, se reparten... Pues mira,
18.000 euros
sí.
En premios, en total. Vamos a explicarlo bien. Sí, el premio gordo, que es el de los 6.000 euros. Por cierto, 6.000 euros limpios, que eso también hay que aclararlo.
Son más, en realidad son 7.000 y pico porque pagamos nosotros la retención. 6.000 euros es lo que le damos para el que le toca, que además se hace de una manera pues muy espectacular, con un paseo en limusina para que vaya haciendo las compras por nuestra ciudad. Uh-huh. Pero luego además son 40 premios de 300 euros, que toca mucha gente. Toca mucha gente, o sea que...
Sois un poco como los Reyes Magos estos días, ¿eh?
Eso queremos, animar al consumidor, por supuesto, que vea lo mucho y lo bueno que tiene el comercio, pero además incentivarle, que haciéndolo juntos es como podemos hacer estas cosas.
Jesús Herreras, presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia, de FECOSBA, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz Navidad, ya aprovechamos, aunque nos veremos mucho estos días, seguro.
Pues sí, hay muchos eventos, muchos premios que repartir. Y feliz Navidad a todos y felices compras en nuestro comercio de proximidad.
Por supuesto, gracias Jesús.
Gracias a todos.
Se acercan las 2. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
You got the kind of love that can be so smooth. Give me your heart, make it real, or else forget about it.